Son las 10:12 de la tarde en W Radio. Bienvenidos, cuentavientes. ¿Cuál de la tarde? De la mañana. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Hoy, obviamente, traemos algo cargado de alegrías. Tenemos a Mario Guerra. Te amo, pero no puedo con tu intensidad. No puedo con tu intensidad. Vamos a hacer Mátame Esta con Moenia is in the house el día de hoy. No se lo vayan a perder. Va a ser Mátame Esta Pop 90s. Obviamente vamos a hablar de temblor. Y te voy a decir una cosa, Carlos Valdés. A mí no me vengas a decir que la bruja no está chupando a México, ¿eh? Porque lo que pasó ayer, es más, se los puse en redes anoche, en Instagram. Y te lo juro, Carlos, y ahorita les digo quién es Carlos.
No, ya era broma, ¿eh?
Que decían que era la energía colectiva. Decían que querían una explicación científica para tener paz. Decían que es ley de la atracción. Decían que es que nuestra energía es tan fuerte que nosotros mismos podemos hacer que tiemble. O sea, obviamente para un científico como tú, estas teorías son un rosario de disparates. Pero no puede ser, Carlos, la coincidencia. ¿No te quedaste ahí en shock tú?
Sí, la verdad, y desafía pues a todos los que buscamos explicaciones estas coincidencias. Hace 5 años estábamos exactamente aquí nos tocó, habíamos hecho el simulacro, estábamos muy contentos de hacer el simulacro y ahí fue unas cuantas horas después, todo nos cambió y estábamos sorprendidos. Yo con esta amable invitación, muchas gracias, yo decía, y dije, bueno, pero ya pasó el temblor ayer.
Exacto, ¿qué voy a decir?
Pero sí. Y yo lo pondría, ¿cómo convencer a la gente? Es un poco la parte esta.
Espérame, quiero decir quién eres.
Sí.
Carlos Valdés es director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, actualmente basado en Costa Rica. Me acuerdo que te ibas a ir a Costa Rica. Sí. Es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en geofísica de la Universidad Wisconsin-Madison. Investigador asociado del Servicio Geológico en Estados Unidos. No es cualquiera. Es un científico con todas las de la ley.
Exacto.
Y ahora sí, ¿cómo te lo explicas tú? O sea, ayer tembló una... ¿Qué era?
Una 10 más o menos. Una 5. Exacto.
¿Y qué dijiste? Es broma.
Yo cuando lo escuché, como todos, dije, no es posible. Se les fue...
La alarma.
Ajá. Nos paramos, estamos nosotros en un piso 16, en el lugar, ya sabemos a qué lugar nos vamos, y comenzamos a esperar el tiempo. Yo voy viendo mi segundero, pasan cerca de 40, 45 segundos,
sí.
Y unas lámparas estratégicas que tenemos se comienzan a mover. Y dije, no, sí es claramente un sismo, empieza, se siente algo, y después, eventualmente, le digo a mi esposa, hay que esperar, porque si esta no es la parte importante del sismo, va a tardar más segundos en llegar a lo importante. Y dicho y hecho, a los 45 segundos más, empieza ya un movimiento más continuo, más fuerte, y bueno, yo dije, lo que pasó por la mente de todos nosotros. Pero reflexionando, y se lo decía a mi esposa, le digo, nosotros tenemos en la familia, hay como 9 cumpleaños en septiembre. Entonces ahí vienen un poco las coincidencias. Ayer 19, una cuñada y una sobrina, es su cumpleaños el día 19, una hijada que tengo también es el día 19. Ajá. Entonces, la coincidencia de la fecha exacta, porque lo hicimos después del 2017, en un grupo de 45 personas, preguntó quien estaba dirigiendo la reunión, váyanos diciendo cada uno de ustedes cuál es su fecha de nacimiento.
Ok, no tengo idea dónde vas, pero ok.
Y cuando íbamos a la mitad, 2 ya habían coincidido. Entonces, no es tan extraño el que, digamos, 19 de septiembre. Claro, ¿por qué un sismo? Ahí viene la otra parte. O sea, ajá, coincidencia no es difícil. Como científicos, no hay algo que nos indique que la Tierra, y en particular en México, que haga que esta fecha presente una posición del planeta de cierta manera para que favorezca los sismos. Porque además un sismo como el de ayer debió tardar 40 o 50 años en ir acumulando la energía para finalmente liberarla un 19 de septiembre. ¿Por qué exactamente esa fecha? Y ahí es donde empezamos a pensar, ¿y por qué en un día antes o un día después?
A ver, vuelve a repetir eso de la acumulación de la energía.
Sí, el proceso, el área de ruptura es un área de ruptura muy grande. Para este sismo debe de tener unos 70 kilómetros de ancho por unos 40 o 50 de largo por ancho. O sea, son dimensiones muy grandes. Calcularon ya el desplazamiento más importante en la parte central y es un poco más de un metro, metro y medio. Uh-huh. O sea, toda una sección, hagan de cuenta que formamos una fila de aquí a Cuernavaca, 60 kilómetros, y de repente a todos les pedimos que se muevan un metro. Ese es el proceso. Pero eso lo estamos haciendo en una línea. Había que hacerlo ahora unos 40 kilómetros más. Son las dimensiones de lo que se rompió bajo la superficie. Para lograr eso se requiere de un tiempo muy grande en donde la interacción de estas placas que se están empujando, la placa de Cocos que está en el mar, vaya empujando lentamente, lentamente a la placa norteamericana hasta que esta no resiste. Y este proceso lleva años, 40, 50 años. Entonces, la culminación es ahí la pregunta, ¿por qué el 19? ¿Por qué no el 18? ¿Por qué no el 16? Y ahí...
¿Por qué septiembre y no octubre?
Yo regresaría, es coincidencia. Yo me quisiera ir más al otro lado y decir que somos afortunados, yo sé que la gente va a decir que estoy medio loco, uh-huh, porque hemos tenido dos ocasiones en donde hacemos un simulacro y ayer con menos de una hora y hace 5 años con más de 2-3 horas se presenta un sismo para probar que también hicimos el simulacro. Muchos países pagarían muchísimo dinero por poder hacer esa prueba. Tener primero una alerta sísmica, sí, y segundo verificar, claro, que los protocolos y que las cosas se hicieron bien. Y yo sé que no lo vemos así porque, pues porque nos asusta, porque, claro, yo también, a pesar de que vivo de los temblores, me asusta, ¿no? Es un proceso muy fuerte, pero evaluémoslo. Es un 7-7, es un sismo muy grande. Si hay daños, desafortunadamente hay víctimas, pero el número es reducido, es bajo para la dimensión del sismo. Quiere decir que en términos generales las cosas las estamos haciendo en ese aspecto.
Muy bien, bueno, de hecho ayer nosotros hicimos aquí al aire, ustedes estaban cuentavientes en simulacro, a las 12:19 de la mañana. Uh-huh. Y esto pasó 1:05 de la tarde. Aquí salimos todos en el corte comercial, haciendo nuestro simulacro correctamente. Todo el equipo de W Radio estaba fuera, en la explanada de la compañía. Y cuando sucedió el temblor, que yo estaba en la cabina a punto de grabar una entrevista, me dice Rulo, oye, acaba de sonar la alarma sísmica, yo uh-huh, creo que va a temblar. Le digo, pero ¿cómo crees? Uh-huh. Se les ha de haber ido por,
claro,
el simulacro.
Claro, eso que pensamos.
Me dijo, no, sí es la alarma sísmica. Y en ese momento nos salimos, fuimos caminando hasta la explanada.
Hubo tiempo, ¿eh?
Timearon, uh-huh, y hicimos mejor el real que el simulacro. Pero como dices tú, tuvimos la suerte de ser avisados. Taiwán,
claro. O sea, dos sismos.
Cuéntale lo que les pasó en Taiwán ahorita a todos.
Y no les fue bien, fueron sismos un poco mayores de magnitud 7, directamente debajo, muy parecidos como el del 2017. Taiwán es un país poderoso, tienen dinero, tienen recursos, la gente es un poco más ordenada, y de nuevo, no les fue bien. Y aquí nos quejamos que somos medio desordenados o no, pero en este aspecto yo al menos no conozco a alguien que no suene la alerta y se detenga un momento y piense y diga, claro, ya no es el no
estamos
pasa nada.
Muy conscientes ya.
Estamos muy conscientes. Sí. Eso ha costado muchos años. Y esa experiencia, y lo comento porque también California, después del sismo del 2017, había un grupo de funcionarios aquí y vivieron la alerta sísmica, vivieron para el del 7 de septiembre. Y claro, ellos se preguntaron por qué California no tenía una alerta. Y dijeron, ¿cómo es posible que México lo tenga? De manera así, como, ¿cómo es posible que los mexicanos, pensando que no hacemos las cosas bien, sí las hacemos bien en este país?
Sí.
Y empezaron a poner dinero, fondos y demás. Y lo que no tienen es ese concepto de la sociedad de atender, ¿no? Todos querían que por el celular y además mándeme en cuántos minutos llegue el sismo. Y le digo, se puede hacer, pero la posibilidad de fallas es muy alta. Y en cambio aquí la escuchamos y todo mundo deja de hacer lo que hace y nos vemos con cara de sorpresa de qué pasó.
Sí, sí, sí.
Pero actuamos. Y eso, insisto, es algo que genera envidia en otros lugares. Nosotros estamos ahora en Costa Rica, un lugar en donde tiembla, y no lo hay. No hay. En este agosto tuvieron el segundo simulacro nacional. La gente sale, no sabe qué hacer, se regresan rápidamente. Bueno, nosotros no debemos de criticar, esas son las políticas del país. Pero yo me siento desprotegido y no hay una alerta. Están viendo cómo hacerlo, cómo implementarlo. Entonces yo veo el proceso, una vez que lo implementen y el proceso de que lo vayan probando, lleva muchos años. Y aquí,
pensemos, por lo menos eso tenemos.
Volverá a temblar, desafortunadamente.
No, ahorita vamos para allá.
Pero, ahora, no empujen.
A ver, mi lógica, no habiendo estudiado todo lo que estudiaste tú, Carlos, es, ¿no será que hay una acumulación durante los meses, los primeros 8 o 9 meses del año? Que llega a su punto, digamos, de ebullición, o a su punto máximo, en septiembre. No se está cocinando esto enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre.
En el caso, eso lo habíamos visto, si me desvío un poquitito, con el caso del Popocatépetl. Popocatépetl, que inició el 21 de diciembre de 1994 y continúa todavía, en diciembre siempre tenía actividad importante. En 2000... cuando entró la nueva presidencia en ese entonces, el presidente Fox fue recibido con una explosión muy importante el 21 de diciembre de ese año. Y ahí la propuesta era que la época de lluvias, que comenzaba desde mayo, junio, julio, el agua iba penetrando finalmente y llegaba a ponerse en contacto con la parte en donde había material magmático muy caliente. Y que el toque, pensemos ahí ahora una fogata que hagamos, por ejemplo, aquí en un lugar cerrado. Si tenemos la fogata ya muy viva y le aventamos una cubetada de agua, la vamos a apagar, pero esa agua se va a convertir en vapor y vamos a sentir una ola de calor.
Mucha presión.
Si somos un poco más audaces y le aventamos una cubeta de gasolina, vamos a ver que el impacto es severo. En uno provoca un incremento severo, como la gasolina, y en el otro el agua también genera un incremento de presión. Entonces, la explicación la buscábamos ahí. El agua que se va permeando, que tarda tiempo, ese tiempo de la temporada de lluvias, y finalmente en diciembre ocurre eso. Pero con los temblores no.
Porque hoy express.
Porque la parte de los temblores, la zona, le decimos sismogenética, en donde se generan los sismos, es profunda. Ocurren a profundidad, a kilómetros de profundidad, en donde ya los elementos superficiales no intervienen. El agua no llega hasta ese punto. Otra vez, solo el movimiento de las placas, que lentamente se va acumulando, es lo que lo produce. Y en ese caso, son muchos los años que se va acumulando esa energía para finalmente producir este sismo. No es extraño, Michoacán y Guerrero y Oaxaca son estados con sismicidades importantes.
¿Pero por qué? ¿Sobre qué están? Explícale a la audiencia.
Está la parte del Pacífico, la parte del mar, todo ese mar, la costa del Pacífico, desde los estados de Jalisco, Colima, bajamos a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Frente a ellos, en el mar, está lo que se llama la placa de Cocos. Es una placa oceánica que se genera a unos 1.500, 2.000 kilómetros de distancia. Es un lugar que se llama la zona de acreación, en donde material magmático del interior de la Tierra sale a la superficie y va empujando esta placa. no lo vemos porque está a 3-4 kilómetros de profundidad. Ahí hay muchos volcancitos submarinos.
O sea, perdón, ¿la placa a cuántos kilómetros de profundidad está?
La placa es desde la superficie y tendrá un espesor, estas no son placas muy gruesas, unos 20 kilómetros de espesor.
Ese es 20 kilómetros de espesor, ¿saben lo que es eso?
Para comparación con el tamaño de la Tierra de 4.500 kilómetros, es realmente una... Sería
una cascarita.
Ni la cascarita de la manzana, todavía más delgada. Entonces sale ese material y se va empujando y va empujándose hacia dirección de donde está nuestro país. Todo nuestro país, con excepción de Baja California, están en la placa norteamericana. Ajá. Baja California ya está en la placa del Pacífico y se la está llevando, ahí entra la falla de San Andrés, pero sí, no nos metamos ahí en esta parte. Nosotros estamos entonces en la placa norteamericana y la placa de Cocos va empujando y se va metiendo por debajo. En la frontera en donde choca esta placa y se sumerge por debajo, que se llama la trinchera mesoamericana porque corre después hasta Centroamérica y continúa, ese es el punto de contacto. Ahí es en donde se traba. Pensemos por un momento...
Claro, porque no entra por abajo de la placa americana, la placa de Cocos, de manera totalmente así, paralela.
Sí, tiene que empujar.
Tiene que empujar.
Pensemos una hoja de papel que la queramos, o un cartón un poco más grueso, que lo queramos meter por debajo de una puerta.
Sí.
Si no cabe muy bien, ¿qué le va a pasar al papel? Se va a arrugar.
Sí.
Se va a arrugar y si eventualmente entra, se va lastimando y se va trabando. Ahí es donde estamos acumulando la energía. Ahora pensemos que no es una hoja de papel, que es un pedazo de madera. Entonces nos cuesta más trabajo y la madera se va estillando. Ahora pensemos que es una placa de metal. Nos va a costar más trabajo y se va a deformar y va a tardar más tiempo en que finalmente entre un pedazo, rompa parte de la puerta. Es exactamente lo que está haciendo esta placa. Ese movimiento ha existido por muchos cientos o miles de años o millones de años, porque tiene que ver con el calor interno en el núcleo de la Tierra.
Entonces, cada vez que tiembla, y esta es una clase recordatoria, porque ya hemos hablado de esto con Carlos antes, pero cada vez que tiembla en México, es porque la placa de Cocos está tocando o entrando abajo de la placa norteamericana.
Es correcto. Y lo va haciendo en pedacitos. Y qué bueno, porque dependiendo del pedazo que rompa, es la magnitud del sismo. Si es más grande el segmento porque es más fuerte, entonces tenemos sismos como el del 85, que son magnitud 8.1, como el del 7 de septiembre de 2017, o uno en que nadie nos vamos a acordar porque somos más jóvenes que eso, en 1932, magnitud 8.2 frente a las costas de Jalisco y de Colima. Entonces, ya hay esos antecedentes, y si nos pudiéramos regresar 1,000 años... y ver esa historia, estoy seguro que encontraríamos que todos esos segmentos se han ido rompiendo. El de ayer es un segmento ya grande. Un 7.7 es un sismo respetable, una cantidad de energía liberada importante. Ajá. Y ya una vez que la liberó, comienza de nuevo el proceso para el siguiente sismo. Tardará 50, 60 años en volver a acumular energía. Y en ese sismo se volverá a producir, perdón, en ese lugar se volverá a producir un sismo. No necesariamente de este tamaño, puede ser menor o pudiera ser más grande. Ahí es en donde, como científicos, quisiéramos saber. Y por eso estudiamos, ya que pasan los sismos, hacemos una gran cantidad de estudios ya muy particulares sobre el proceso de ruptura, en dónde y cómo se rompió, cosas que a la gente, a ellos sabe, lo que les importa es la magnitud
si
del lugar
no.
y si va a temblar o no.
Ok, entonces, el que esa placa de Cocos se mueva, más bien, la placa de Cocos siempre se está moviendo, siempre.
Sí.
Siempre
sí.
Se está moviendo. Lo que hace que haya un sismo es cuando roza.
Exacto, se traba.
Se traba.
Se viene empujando desde acá, desde lo que, un nombre medio raro, la dorsal del Pacífico Este, así se llama en donde sale. Desde ahí se va moviendo y el desplazamiento promedio es unos 4 o 5 centímetros por año. O sea, estamos hablando de cosas muy pequeñas que pasan desapercibidas al ser humano. Pero esto va acumulando, es otra vez lo de la tabla. Si yo voy empujando poquito a poco esa tabla voy oyendo cómo va crujiendo poco a poco, hasta que finalmente, después de una hora de estarla empujando,
Ya choca con la puerta.
Ya choca con la puerta y ya se rompe. Así es.
Ok. Tú dices que no está tan abajo, tan profundo, la influencia a la placa de cocos, que no tendría que ver nada lo de arriba. El medio ambiente no tiene ningún impacto. Entonces, mi teoría de que esto se va calentando como el popo no tiene nada que ver. ¿Sigues pensando, Carlos, que lo que pasó ayer es una coincidencia? O sea, matemáticamente creo que alguien sacó la estadística ayer, algún actuario, de que era .00000.
No, aquí está. Fue que seguramente lo conoces, José Luis Mateos, que es de especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM.
Ajá. Y dice,
¿cuáles son las posibilidades de que 3 sismos de más de 7 grados se registren en un país en 3-19 de septiembre? La estadística dice que es 1 por 133.225, es decir, 0.00075%. O sea, 0.00000751%.
Oye, pero 1 en 135.000 no me parece mucho.
133.225.
No, pero además ahí...
Pero ve el porcentaje.
Lo que hay que ver ahí es el tiempo en el que haces estadística. Si regresamos al punto de que la Tierra... O sea, hablar de 1 millón de años en la Tierra es nada, comparado con los 4.500 millones... que tiene más o menos. Entonces, en 1 millón de años, si hacemos esa estadística, yo estoy seguro que 19 de septiembre se va a repetir constantemente. Es un poco como la lotería. Si compramos un boletito de la lotería o del Melate, difícilmente nos lo sacamos, pero hay alguien que sí se lo saca, ¿no?
Claro.
Y eventualmente, si compramos siempre el mismo boleto, la posibilidad es que nos lo sacamos, entonces, que nos lo saquemos. Entonces, la parte... Yo sé que ya hice muchas enemistades con la familia, dicen, ¿cómo es posible? Digo, pero es coincidencia, y por eso les digo, vean todos los cumpleaños que tenemos. O sea, llega septiembre y todos los días, felicidades a fulanito.
Pues sí, es coincidencia.
Entonces es una coincidencia.
O la energía, como decía Marta, la energía...
Sí. O sea, cero energía
cero colectiva.
Cero es... El poder del colectivo humano, cero.
Están sugiriendo no hacer simulacro en los 19.
Sí, a mí me parece muy interesante esa percepción. Es difícil saber si el colectivo... Yo lo que sí vi es que una semana antes había mucha información. El simulacro a las 12:19, el simulacro el lunes, y todo mundo, ¿no? Y nos mandábamos mensajes, y el simulacro. Si existe un colectivo... ¿Por qué no lo usamos para mejorar el país?
Claro.
¿Por qué no nos ponemos a trabajar más duro? ¿Por qué no hacemos las cosas de esta forma? Entonces, verlo. Y
pues
yo
sí.
Creo que si funciona bien, y si no, sigamos haciendo simulacros. Yo
miren,
siento que es la parte
importante.
Dejen de
estar preocupados por la placa de cocos. Mejor preocúpense por la situación en que está en el país.
Exactamente, y a trabajar todos.
Y trabajemos en colectivo. Oye, obviamente no te puedo dejar ir regresando del corte. Hay muchas preguntas de la audiencia, y sobre todo... ¿Qué nos espera? O sea, ¿qué ves para los siguientes meses? ¿Vendrán réplicas? Cualquier otra pregunta que tengan con el gran Carlos Valdés, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, ahora basado en Costa Rica, ingeniero geofísico y doctor y maestro en geofísica por la Universidad de Wisconsin-Madison. Regresando después del corte.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Enchúlame el changarro.
2022. Próximamente.
En W Radio.
Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Y son las 10:33 de la mañana. Estamos de regreso en W Radio platicando con Carlos Valdés González. Él es maestro y doctor en geofísica en la Universidad de Wisconsin-Madison y aparte ha sido investigador asociado en el Servicio Geológico en Estados Unidos y actualmente director de estudios mexicanos de la UNAM en Costa Rica, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Valga la redundancia. Oigan, vamos a la sesión de preguntas y respuestas porque obviamente ya pasamos la primera media hora comenzando con Carlos, que es un científico, sobre la coincidencia de que ayer 19 de septiembre temblara. No, no es el colectivo. No, no es el poder del mexicano. No, no es una energía. No, no es el cúmulo de lo que sucedió en la placa tectónica de Cocos en los primeros 8 meses del año. Es coincidencia. ¿Estamos de acuerdo?
Es correcto.
Es coincidencia. Bueno, aquí la gente está preguntando. A ver, ¿va a volver a temblar pronto? Saca tu bolita mágica, Carlos.
De hecho, tiembla todos los días. Habría que establecer varias cosas. Alrededor de 60 sismos registra el Servicio Sismológico a diario. Con las réplicas tendremos más. Es común que tiemble, pero pasan desapercibidos, son muy pequeños. Sí. Estos sismos grandes son recurrentes. En promedio tenemos uno de estos sismos, uno y medio de estos sismos por año. O sea, es un país sísmicamente activo, no sabemos cuándo va a temblar, por eso los simulacros. Y ojalá que no existiera, pero ya lo dijimos, los sismos representan y nos indican que el planeta sigue siendo un planeta vivo. Tiene que ver con procesos más del origen del planeta y así es. ¿Qué tenemos que hacer? Saber cómo construir, cómo debemos actuar ante un sismo, y esa es la mejor alternativa.
A ver, esta es una muy buena apreciación de Jaime Paredes, que es un cuentaviente muy activo en este programa, Carlos. Dice, ¿tú crees que tenga que ver el calentamiento global, el ritmo, el ciclo de estas placas tectónicas?
Sí, la pregunta de Jaime es...
¿Y lo están midiendo?
Es muy importante, pero no, el calentamiento global no tiene que ver, porque todos estos procesos atmosféricos que estamos cambiando por la emisión de gases de efecto invernadero, su efecto es muy superficial. O sea, calientan la superficie de la Tierra, la formación de estos ciclones y huracanes tropicales que ahora inundan por muchos lados. Cuando el agua se permea, el agua lo hace a escasos metros o cuando muy profundo, un kilómetro. Entonces, no altera todo este proceso del que hemos hablado, del movimiento de las placas, que tiene que ver con un calor interno mucho más profundo. Sí. Se antoja porque está coincidiendo. Claro. En septiembre... En México es cuando ocurren la mayor cantidad de ciclones y huracanes tropicales y que cambian su ruta y que se pegan al país, ¿no? Es así, es una época muy clara. Pero con los sismos, otra vez, a pesar de toda lógica y del buen entender, la respuesta es coincidencia. No.
Porque lo que afecta el movimiento de las placas está a cuántos kilómetros de profundidad en la Tierra.
Estamos hablando a miles de kilómetros, 5.000, 6.000 kilómetros de profundidad.
El calentamiento global a esa distancia le hace el viento.
No interviene, ¿no? Y curiosamente al revés, si el proceso de este calentamiento fue lo que generó finalmente la atmósfera, los volcanes, que se crearon los mares y que permitieron entonces la formación de la vida. Si lográramos apagar el calor interno de la Tierra, se acabarían los sismos, se acabarían los volcanes, pero también se acabaría la atmósfera. Por supuesto, los de las ciencias de la Tierra no tendríamos empleo, no importa, pero acabaríamos con la vida en el planeta. Entonces, es un proceso. Hay que entender que así es, así se comporta este planeta llamado Tierra.
Claro. Ahora, esta es otra pregunta interesante de un cuentaviente, que dice Angie Montaño. ¿De qué depende, tomando en cuenta lo que nos acabas de explicar, que la placa de Cocos entra por abajo de la placa norteamericana, que sea oscilatorio o trepidatorio?
El proceso de entrada es el empuje. La placa oceánica es una placa más pequeña y cuando se topa con la placa norteamericana, que es una placa más gruesa, comienza a ir por debajo. Le llamamos proceso de subducción. Los sismos tienen un comportamiento que en tres dimensiones generan movimiento en las tres direcciones. Tendemos a llamarlos oscilatorios y trepidatorios, no porque el sismo lo provoque, sino los efectos. A mayor distancia tiende a prevalecer las ondas superficiales, que tienen más un movimiento de oscilación que de trepidación. Si estamos cerca del epicentro, yo estoy seguro que si le preguntamos a alguien de Cualcomán, ¿cómo lo sintieron? Como un empuje y muy violento, como lo sentimos el 19 de septiembre del 2017. Todos sentimos movimientos trepidatorios, porque el sismo estaba cercano y abajo. Y en cambio, con el de ayer, ya alejado 438 kilómetros, ese movimiento es más bien de un vaivén. Pero es una caracterización para llamarlos. Técnicamente tienen el componente también vertical, pero ya es tan pequeño que no lo sentimos y no lo percibimos como seres humanos a esta distancia.
Ok. No, Es que Alex pregunta, ¿las grandes construcciones pueden provocar los sismos? Es que recordemos que lo que impacta ese movimiento está a miles de kilómetros de distancia en la profundidad de la Tierra. Nada de lo que hagamos aquí arriba impacta lo que hay adentro.
No, no es muy pequeño el efecto. Y el peso de los edificios, lo que se hace en las cimentaciones, es se excava un volumen de tierra que es equivalente al peso que va a tener el edificio. Entonces, uh-huh, literalmente, aunque quede un edificio muy alto, el peso literalmente es el mismo, para que no haya esta diferenciación. Solo cuando eso no se calcula, vemos que una edificación grande empieza a dañar o a lastimar a las casas pequeñas. Pero no, el peso de los edificios no tiene un efecto en, claro, la producción de los sismos.
Oye, entonces no es un foco rojo este último sismo, ¿verdad?
No, yo diría que es un proceso normal, no quiere decir que vaya a haber menos temblores o que vaya a haber más. Estamos en términos generales bajo la estadística. Es normal, es común que tiemble. Lo que no es normal ni común es que se conviertan en desastres. Ahí, por eso, regresamos al punto, participar en simulacros, proponer simulacros con la familia. Uh-huh. Está muy bien el participar, por supuesto, en el que pide el gobierno, pero hagamos nosotros mismos simulacros. Yo me acuerdo que cuando estábamos aquí hace 5 años, lo estaba viendo, yo había visto el piano que tienen aquí, que es un piano muy bonito, sí, que para mí es un poco de riesgo porque da hacia la puerta de,
sí,
salida.
Claro.
Entonces, al menos las patitas, ajustarlo,
que estén amarradas
para que el piano, ahora que hablaron de esta oscilación, si nos bloquea la salida, estamos en una situación complicada. Pero menciono esto porque necesitamos evaluar nuestro entorno, en, sí, nuestra casa, que los libreros estén fijos, que, por ejemplo, las televisiones grandes que utilizamos ahora, que estén amarradas con, no tiene que ser un alambre, un cordón que la amarre a la pared para evitar que cuando empieza a oscilar por un sismo se vengan abajo,
claro,
y que se rompan y perdamos la comunicación. Ese tipo de cosas, cada quien es diferente en sus casas, evaluarlo y pensar que no nos obstruyan la salida hacia la parte, los pasillos que nos llevan a la salida de donde vivimos.
Oye, y hablando de eso, hace 5 años, que estábamos tú y yo aquí al aire, literal 2 horas después de que Carlos nos dio una clase de qué hacer y qué no hacer, una de las historias más impresionantes de este programa es que ese día tiembla, y inclusive le entrevistamos después, una cuentaviente estaba en un piso muy alto en un edificio de, no sé si era la Roma o la Condesa, y cuando empieza a temblar, inmediatamente todos sus compañeros de trabajo salieron corriendo las escaleras. Y ella dijo, yo acabo de oír a Carlos y a Marta hablando de que si empieza a temblar, no te vayas a las escaleras, lo cual es un instinto de sobrevivencia humana inmediato. Y ella se quedó. Y gracias a eso, el edificio se colapsó, pero ella se salvó.
Pues qué bueno, y la razón es esa. El pánico va a hacer que, además, sobrecarguemos de peso las escaleras. Lo mejor es nos replegamos en un punto seguro, buscar la zona estructuralmente más estable. Me van a decir cuál es la zona estructural más estable. Es en donde hay más columnas, tratar de identificar las columnas, sino buscar un amigo, un ingeniero que nos ayude a conocer cuál es la parte estructural del edificio de la casa más segura, para que en ese sitio, rápidamente, cuando empecemos a escuchar la alerta o cuando comience a temblar el sismo, nos paremos ahí, y ya que las cosas se calmaron, entonces sí, con orden, salgamos rápidamente, pero ya con orden. Qué, claro, bueno que esta persona pues nos hizo caso y nos hace sentir bien.
Oye, una de las preguntas que se hacen todos los especialistas como tú, Carlos, es ¿cuándo se va a romper la brecha de Guerrero? Explica qué es eso.
Ese es el dolor de cabeza, y cada vez que hay otros sismos en otros lados, hablamos de la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es una zona que va desde Acapulco hacia la zona noroeste hasta Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo, en donde desde 1911 no ha ocurrido un sismo importante. Importante sería como del día de ayer. Anteriormente, entre 1889 y 1911, en este lugar se presentaron 4 sismos en ese lapso de esos años, que tenían magnitudes de 7.5 a 7.7. Es el sitio más cercano de la costa del Pacífico a la Ciudad de México. Esa es la razón por la que se instaló inicialmente el sistema de alerta sísmico. Entonces, tiembla por todos lados y en este lugar sigue se llama brecha sísmica porque lo traducimos del inglés seismic gap, una zona en donde ha pasado mucho tiempo y no han ocurrido sismos. Y sabemos que eventualmente lo sabrá, porque el pasado, ahora sí que histórico, nos dice que entre esas fechas, 1899 y 1911, ocurrieron sismos ahí. El sismo del año pasado de Acapulco, el del 7 de septiembre de 2000, del año pasado, del 21, Es en el límite, está en el límite, y a partir de ahí y hasta Petatlán se han ocurrido sismos hasta de magnitud 5, pero grandes, que son arriba de 7.5, ¿no? E imaginemos por un momento, esto nos hace pensar y reflexionar, el sismo de ayer está a 438 kilómetros. Si ese lo desplazáramos a la brecha sísmica de Guerrero, estaría a una distancia de 300 kilómetros. Le restamos casi 140 kilómetros. Quiere decir que entonces la energía propagada en dirección de la Ciudad de México tiene más, redundantemente, más energía. Claro. Tendría capacidad de provocar más efectos. Claro. Por eso la alerta sísmica, por eso ahí es donde se definió el tiempo. Las ondas sísmicas viajan a 6 kilómetros por segundo. Esa es una barbaridad de velocidad. Sí. A esa velocidad llegaríamos a Cuernavaca en 10 segundos. 300 kilómetros se recorren en 50 segundos. Por eso la anticipación, detectan en la costa el sismo, hacen ciertos cálculos, envían el disparo de la alerta y empieza a sonar. Y el sismo ya viene en camino. O sea, es cuando uno lo piensa, es el poder de la ciencia. El sismo ya viene avanzando, ya viene pasando por Chilpancingo, ya viene por Iguala, y nosotros ya tenemos unos cuantos segundos de haberle escuchado, y estamos replegados y esperando. Y eventualmente llegan las ondas sísmicas importantes que vienen a una velocidad todavía menor, 3 kilómetros por segundo, que van a tardar 100 segundos en alcanzar la Ciudad de México. Entonces, es un gran sistema, pero hay que saber qué hacer, porque si no el sistema no funciona.
Claro. Oye, Carlos, y fíjate que varios aquí dicen que en la Ciudad de México, en diferentes delegaciones, la alarma sísmica sonó cuando ya estaba el sismo en curso. La pregunta es, ¿eso es un error, no sé, de esa zona, de esa alarma, o por qué no se activa simultáneamente?
Sí, debe de ser simultáneo. Por eso se inició, primero tenían pequeños radios, dispositivos instalados en las escuelas cuando inició la parte de la alerta sísmica, se decidió que los niños y en las escuelas es donde debería de haber, y después se comenzaron a colocar estas bocinas. La gente decía, ¿y por qué no en el celular? Claro. El celular es un reto porque supongamos que somos 500,000 usuarios que tenemos celular, que es probablemente mucho más. El lanzar un mensaje al mismo tiempo no saturaría las redes, ¿no? Y además, mandar un mensaje de ese tipo, alguien lo tiene que pagar, ¿no? Con que cobraran un peso, el lanzar un mensaje así sería 500,000 pesos por lanzarlo. Entonces, tecnológicamente, ahí hay un reto. Y además también sería un poco injusto porque alguien que no tiene un celular llamado inteligente, personas claro. mayores que les cuesta mucho trabajo, estarían en desventaja. En cambio, con las alertas sonoras repartidas por toda la ciudad, claro, hay que darles mantenimiento, no hay que llevárselas. Tenemos una costumbre muy mala en este país de robarnos las cosas. Y sobre todo, con estos simulacros, lo que podemos hacer es estar atentos. Si vemos que no sonó cuando debería de sonar, porque el simulacro tiene que empezar precisamente, en este caso, a las 12:19, o si el volumen es muy bajo, pues entonces reportarlo, ¿no? Y que el gobierno tenga la capacidad para estarlas renovando y mejorando.
Que tenemos la suerte de que la placa de Cocos, cuando toca la placa de Norteamérica, está en las costas.
Sí.
Eso podría haber estado justo abajo del centro del país.
Sí.
¿No? Porque tenemos todavía por lo menos los que estamos más para allá, ahora sí que mi más sentido pésame a todos los que viven en Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco, lo tienen muy cerca, porque entonces tendríamos menos segundos para prepararnos.
Es correcto. Para ellos no hay posibilidad de alertamiento. El sismo llega primero en las costas. Es lo que pasó en el 2017. La cercanía al sismo del 19 de septiembre de 2017 hizo que nosotros lo sintiéramos primero y después comenzaran a sonar las alertas. Entonces, hay ciertas limitantes en la posición. También tenemos que entender que no fue un fallo. No hay forma. Si ocurre abajo, el sismo se viene propagando a la superficie y empieza a hacer sentido en la Ciudad de México, y también los sensores sísmicos que comienzan a activarse hacen su procesamiento y nos llega la información. Entonces, es bueno saber del funcionamiento, y lo mejor es saber qué hacer, con y sin sismo. Lo ideal es tener el alertamiento. Si es penoso, en Guerrero, en la brecha sísmica de Guerrero, ellos tendrán muy poca oportunidad de ser alertados en tiempo, y nosotros tendremos una ventaja de varios segundos acá. Y claro, al revés, con el del 2017 ellos tuvieron la ventaja de que nosotros lo sentimos y ellos pudieron ser alertados cuando llegó el sismo en ese caso.
Claro. Y algo que dices muy bonito y me encantaría que lo pudieras resumir en 2 minutos. Pero les digo una cosa, ¿quién de ustedes tiene un plan de protección familiar? ¿Quién de ustedes tiene hasta identificaciones en sus mascotas, no? Collares con identificación, porque esa es otra tragedia en los desastres naturales, los pobres animales. O planes de su casa, saber cuáles son las columnas de carga, cuáles son los muros de contención, qué protocolo tienen, hay un directorio, tienen los números de emergencia. A ver, danos la lista.
Sí, me traje un mini kit.
¡Ay, te aquí amo, con, Carlos! Vean el mini kit de Carlos.
Este no reemplaza la mochila de emergencia, pero por ejemplo, una navaja, yo pienso que es útil la navaja. Tenemos una pequeña lamparita, aquí está la lamparita, y voy a hacer un silbato, están los dos juntos, es bastante fuerte.
Venga.
Es un sonido, es muy pequeño, pero tiene un sonido muy importante si estamos atorados o si no hay luz. Entonces, el tenerlo aquí, lo colocamos en el picaporte, en las puertas de la casa, de la salida. Si se va la luz, tenemos esa posibilidad. Ajá. Todavía un cubrebocas porque la cosa está medio complicada. Un USB en donde está la información guardada. Aquí están escaneados documentos como son las actas de nacimiento, papeles de la casa, de los vehículos, el pasaporte, todo. En este pequeño dispositivo tengo toda la información. Eso pasó en Tlalpan en el 2017, que se perdieron los edificios y le decía a la gente, para ayudarla necesito ver las escrituras, y volteaban y decir, están ahí colapsadas. Sí. Entonces, esto tiene toda la información que necesitamos, una batería para el celular, porque sin el celular no vivimos, con su cable, porque sin el cable tampoco funciona. Ajá. Y un poco lo que acabas de mencionar, ahí está la lista con teléfonos de los familiares, de los hermanos y demás. Hasta abajo está la de Protección Civil de nuestra delegación, y del otro lado hay un billete de 100 pesos, porque es bueno tener efectivo. Si vamos a un cajero y necesitamos dinero, si no hay luz, no hay cajero. Sí. Entonces, con todo y que yo enseñe mi tarjeta, no nos van a dejar tener nada. Entonces, si tenemos algo de dinero, nos facilitan ciertas cosas. Y la ventaja es que pues todo cabe en esta pequeña bolsita y podemos entonces traerlo con nosotros o tenerlo, por ejemplo, en el trabajo. Y lo decíamos, no reemplaza a uno que tengamos, que debemos de tener más grande, que tenga, por ejemplo, un pequeño botiquín, que tenga agua, que tenga alimentos enlatados, que tenga, lo dijiste muy bien, fotografías de los familiares y de las mascotas. Si yo tengo que buscar a mi gatito, que no lo encuentro, oiga, es un gato negro, así, mire, aquí está la foto, si lo vi o no lo vi. Si alguno de mis parientes no llega, no está, mire, esta es la persona que estoy buscando, facilita eso. Medicina si es necesario, si tenemos niños pequeños, pues un pequeño juguete que guarden ellos ahí para tranquilizarlo, y eso discutirlo con la familia, preguntarle, ¿qué consideran ustedes que debería de ser importante que tengamos en esta mochila? Nosotros teníamos un casco ahí, nada más que decía yo, pues es un solo casco, ¿quién se lo va a poner? No lo sé, pero tenerlo. Pero este es un, yo lo llamaría un mini kit, y ya nos da esa seguridad de que no me tengo que preocupar si cargué el celular, pues mira, si tengo dinero.
Es que yo con el cable del celular, la linterna.
Y el silbato.
Y el silbato, ya estás del otro lado, 100%. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Valdés es el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, basado en Costa Rica, pero él es ingeniero geofísico de la UNAM, maestro y doctor en geofísica por la Universidad Wisconsin-Madison y investigador asociado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Un placer tenerte aquí. Si quieren conectar con él en Twitter es Carlos M. Valdés. Un placer.
Muchas gracias.
Marta, ahora sí que por invitación. Safe travels back. Muchas gracias. Son las 10:54 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y regresando vamos a hablar de Feasibility Light. Más paz, más proactividad, más dinero. Les vamos a explicar qué es. Más adelante, Mario Guerra, te amo, pero con tu intensidad yo no puedo. A regresar.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Son las 11:07 de la mañana en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes, porque esto les va a interesar y les va a interesar muchísimo. Déjenme decirles que hoy está con nosotros Omar Ibarra, es partner y CEO de Feasibility, me fascina esa palabra, Feasibility, licenciado en sistemas de computación administrativa, tiene más de 30 años de experiencia en áreas de desarrollo empresarial, finanzas, microfinanzas, tecnología y sistemas computacionales y de información. Entonces, quiero que les platiques a todos, Omar, ¿qué es Feasibility Light y por qué les debe de interesar?
Muchas gracias.
No, hombre, antes que nada, que estés acá.
Antes que nada, muy buenos días. Bueno, Feasibility Light es una aplicación de finanzas personales.
Ay, que cómo hacen falta, de verdad. Yo nomás voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo una amiga, y yo admiro profundamente eso en ella, que tiene un presupuesto anual. O sea, ella sabe cuánto va a gastar en el 2022, antes de que termine el 2021. Habemos otros mortales que ahí vamos a como se nos va diciendo. Entonces, ¿esta app qué te ayuda a hacer?
Bueno, esta app te ayuda a que puedas gestionar, administrar de mejor forma tu dinero. Tus gastos, tus ingresos. Sí. Que puedas tener un registro diario de lo que vas
gastando,
así es. Pero sobre todo, pues aquí lo importante es esta situación de que